Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos acá con mucho ánimo, esperando que las bendiciones de nuestro Creador sean en cada una de las vidas de los que esta noche estamos reunidos. Cada día hay un reto para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender cada una de las cosas y propósitos de Dios en nuestra vida. En esta noche, Dios ha puesto en mi corazón un tema, el cual intitulado La recompensa viene de Dios. Y quiero que vayamos allá al libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a ver versículo 9. Gálatas 6, 9, y dice: Y no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Estamos viviendo tiempos bien complicados, en el cual el asunto religioso está envuelto en todo el entorno universal alrededor de hipótesis humanas. Y uno de los principales valores que reclama la humanidad es precisamente la economía. Veíamos en la carta de esta semana cómo el amor al dinero ha trabajado en la vida de los hombres y ha sido la razón de su vida, la razón de su existencia, cómo los hombres, por alcanzar dinero, son capaces de poder echar a perder su misma vida. La religión no es la excepción a este principio humano. Y es así como las naciones enteras agrupan en sus congregaciones religiones que a través de las doctrinas de la prosperidad han llegado a hacer del Evangelio un verdadero negocio, han llegado a hacer del Evangelio algo lucrativo para sus vidas, y nos encontramos con congregaciones e instituciones religiosas, las cuales son megamillonarias. Son entidades tan poderosas en las cuales se ha desvirtuado verdaderamente el mensaje de Jesucristo. Cuando nosotros pensemos en el Evangelio, yo creo que ese es el sentir de nosotros como pastores dentro de la iglesia, es que podamos predicar el Evangelio verdadero de Jesucristo. Ese Evangelio que no está enfocado hacia lo material, sino que tiene un enfoque eminentemente espiritual. Obviamente vivimos en este mundo y tenemos que vivir, sobrevivir, tenemos que trabajar para comer, etcétera. Pero eso no debe hacernos perder la visión, precisamente, de lo que Cristo estableció como ejemplo para nosotros en este mundo. Cuando nosotros hablamos entonces de este pasaje, es algo tan precioso, porque aquí habla precisamente de una siembra. La iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que hacer una siembra en fe, una siembra para fe, una siembra en la cual esta es nuestra semilla primordial. Quiero que logremos entender que la semilla que nosotros tenemos que sembrar sin esperar ninguna recompensa humana es precisamente la semilla de la fe, esa fe que se ha perdido, esa fe y esa creencia plena en un Dios vivo y verdadero, que la humanidad ha dejado de tener ante las circunstancias materiales. Acá precisamente este pasaje es muy hermoso, y dice de la siguiente manera desde el versículo 6, estoy leyendo Gálatas, capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí viene el punto fundamental que yo quiero que nosotros enfoquemos esta noche. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hombres están sembrando un evangelio no de fe en nuestro Señor Jesucristo, no de fe en la doctrina que fue predicada fundamentalmente por Jesucristo y los apóstoles. Pero nosotros como iglesia verdadera del Señor tenemos que enfocar nuestra enseñanza, nuestro evangelio, a sembrar esa semilla verdadera de la fe, que quizás no tenga una recompensa humana. Y es que eso es lo importante. La iglesia, el evangelio, la palabra que nosotros predicamos debe servir básicamente para convertir las almas, para que las almas sean llevadas a ese conocimiento de la palabra de Dios. La recompensa no la vamos a tener hoy, hermanos. De manera que no esperemos lucrar de este evangelio, no esperemos que este evangelio nos vaya a producir de alguna manera. Obviamente Dios no se va a olvidar de nosotros, y dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Estoy seguro que Dios va a proveer siempre todo lo necesario para nuestras vidas, pero no debemos de perder, porque este no es solo una recomendación ni una doctrina específica para pastores, es para toda la iglesia. Tienes que sembrar con fe esta semilla de fe para la humanidad. La recompensa viene de Dios. ¿Cuál va a ser tu recompensa? Quizás nunca vas a tener grandes cosas materiales, quizás no vas a tener tesoros en este mundo, pero lo que sí estoy seguro, que la recompensa viene de Dios. Y esa recompensa no solo es allá en la eternidad, sino que acá también Dios te da paz, Dios da armonía en tu hogar, en tu familia. Dios provee de todas, para todas tus necesidades, pero nada que te haga daño, sino de acuerdo a la sabiduría de Dios para tu vida. Cuando habla de esta semilla de fe, hermanos, tenemos que pensar en algo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esto quiere decir, hermanos, que muchos están sembrando la mala semilla, que es precisamente no de fe en lo espiritual, sino fe en lo material. Esa mala semilla que también va a tener resultados, va a tener frutos, pero nosotros como iglesia tenemos que estar seguros de sembrar la buena semilla, que es para vida eterna. No esperemos entonces recibir nada a cambio. Lo más seguro es que vamos a tener afrenta en este mundo. Vamos a tener situaciones controversiales en este mundo. Hermanos, en este pasaje tenemos que entender también que dice: porque el que siembra, dice, no, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, absolutamente. Tú puedes sembrar una fe para este mundo, puedes sembrar una fe para el materialismo, pero también vas a sembrar la buena semilla de la fe para vida eterna. De manera que de cualquiera de las dos semillas va a haber una cosecha. Porque el que siembra para su carne, normalmente las personas que son amadoras de lo material, van a tratar de sembrar para la carne de otro también, y presentar un evangelio de un Dios que es proveedor. Ese es el Dios que da manos llenas, el Dios que produce, que el Dios que te hace prosperar económicamente. Ese Dios que predica al mundo, que es precisamente el de la abundancia, el de la prosperidad económica. Esto opaca totalmente el verdadero evangelio, porque estás sembrando para tu carne. Y el problema en esto es que tú vas a empezar a tener, a través de esa fe en esas cosas materiales, tienes fe en un negocio, pues vas a cosechar algo. Tienes fe en aquella otra cuestión material, vas a cosechar algo. Y ahí, cuando tienes el beneficio económico, dice: ah, Dios está conmigo, porque ahora tengo este negocio, me fructificó esto, me fructificó el otro. Mientras tu vida espiritual está destruida, porque no estás alcanzando las metas para la eternidad. Por eso dice: porque el que siembra para su carne, bueno, tarde o temprano, de su carne también segará corrupción. De manera que no nos engañemos, dice. Dios no puede ser burlado. La iglesia entonces actual, que está sembrando para el materialismo, va a cosechar materialismo. Yo recuerdo en mi experiencia personal, hace muchos años, hace más de 30 años, estuvo en una iglesia que mucha gente llegó en una condición quizás económica muy baja, quizás con mucha necesidad económica. y de pronto se empezó a involucrar dentro del tema de la prosperidad y del tema de qué sé yo, el compadrazgo a través de negocios, etcétera. Y de la noche a la mañana, aquellos empezaron a prosperar, y esto hacía como creer que eso era la bendición de Dios. Ciertamente, muchos de ellos terminaron en una situación desafortunada, porque la abundancia económica sin espíritu va a traer destrucción a nuestra vida. Muchos hogares posteriormente quedaron destruidos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hablamos entonces de esta prosperidad, dice, mas el que siembra para el espíritu, eso está hablando precisamente de esa semilla del evangelio, que yo quisiera que nosotros lográramos comprender a cabalidad, para que nuestra siembra no sea una siembra estéril para vida eterna. La siembra que nosotros tenemos que tener debe ser una siembra en fe, para que podamos proyectar a todos los que le predicamos el evangelio, proyectarlos a creer en las promesas de Dios, a creer en la vida eterna, a creer en Jesucristo, a creer en el sacrificio, a creer en la muerte de Jesucristo, a creer en la resurrección de los muertos, a creer que Cristo está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros de día y de noche. Esa fe quizás no te dé una alternativa de prosperidad económica, porque estamos sembrando la buena semilla, estamos sembrando precisamente la semilla de la fe. Entonces, el que cosecha para el espíritu, dice, del espíritu segará, ¿qué dice? Vida eterna. Aquí no está hablando entonces de una cosecha de mucho dinero, no está hablando de cosecha de gran prosperidad material, ni de gran prosperidad intelectual, está hablando para vida eterna, está hablando de eternidad. De manera que son dos semillas, y en el mundo se están sembrando dos semillas que también requieren fe, pero no la fe para salvación. Hay fe entonces para poder permanecer en este mundo, y la gente tiene fe en sus negocios, la gente tiene fe en la prosperidad, y esa es una cierta fe, pero esa fe no tiene consecuencias ni ciega para vida eterna, sino simplemente para la estancia dentro de este mundo. Pero este mundo pasa, sus deseos también, el hombre mismo ha de morir y junto con él va a morir su alma. Pero cuando nosotros hablamos de una siembra, la verdadera siembra de Dios, hermanos, esta siembra que estamos haciendo, probablemente no vaya a crear esa expectativa económica o de prosperidad, pero estamos sembrando para vida eterna. Ahora, ¿qué procede entonces para la iglesia? Y es precisamente lo que dice aquí este versículo. No nos cansemos, pues, ¿qué dice? De hacer el bien. Hermanos, ¿qué significa hacer el bien? Estamos hablando, hermanos, de una fe, entonces, estamos hablando de una fe para salvación, de sembrar esa semilla, hermanos, y tenemos que entender que quizás los resultados no los vamos a tener de inmediato. Quizás vamos a tener dificultades, quizás vamos a tener circunstancias en las cuales nosotros creemos como que este evangelio no tuviera suficiente poder, como que Dios a veces no estuviera con nosotros, como que Dios quizás no está actuando de alguna manera, y tú preocúpate únicamente, iglesia, por sembrar la buena semilla de la fe que salva. Esa semilla puede tener un resultado muy rápido. Quizás llegamos a un lugar, sembramos la semilla y quizás prospere algo. Quizás pueda pasar mucho tiempo y esa semilla quizás pareciera como que no logra germinar. Y predicamos la palabra y anunciamos el evangelio y pareciera como que no hubiera ningún resultado. Hay esperas que quizás tienen que durar toda la vida, o la fe de aquellos hombres que menciona el libro de Hebreos, que murieron sin alcanzar, sin haber visto lo prometido. Quizás hay alguna semilla que pueda tardar toda una vida, pero tú tienes que pensar, para poder tener una buena cosecha, No importa, porque es el tiempo de Dios, no es el tiempo de los hombres. Tienes que hablar de la calidad de la semilla, calidad de la siembra y calidad de la semilla. Y eso es importante. ¿Qué semilla estamos sembrando? ¿Cuál es la recompensa entonces para aquel que siembra? No esperes una recompensa de inmediato. Quizás aquellas instituciones religiosas que de repente hacen una campaña a nivel internacional en un estadio y que dice, se convirtieron 5,000 almas. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, en el tiempo de los rebuscos, en donde no pretendemos esas grandes cosechas, en donde quizás uno es importante y quizás es uno de los mensajes más específicos del Señor Jesús. Ir al individuo, ir a la persona. Recordemos cuando Jesús se acerca a aquella mujer al pozo, no había gran cantidad de gente, no había público. Es más, cuando había mucho público, Jesús trataba de ver cómo esa multitud le turbaba, no le agradaba ver aquello. Él iba al individuo. Zaqueo, bájate de aquí, de ahí donde estás, yo voy a ir a tu casa. Cuando hablamos de este evangelio, pareciera un evangelio poco poderoso, porque qué agradable ver las estadísticas quizás de algunas iglesias grandes, de algunas instituciones religiosas, las cuales hablan de miles de conversiones. Yo diría, miles de gente emocionadas, pero pocos realmente convertidos. Nosotros tenemos que entender entonces que no nos debemos de cansar de sembrar la buena semilla, calidad de semilla, sin esperar cuando Dios vaya a hacerla germinar. Y para eso necesitamos, hermanos, no desanimarnos. Y esto es sumamente importante. A veces, quizás a propósito de nuestro viaje al norte, a veces uno tenemos ya cerca, creo que de 20 años, de estar viajando continuamente a Estados Unidos. Y no son las grandes cosechas, hermanos, de verdad. Hemos estado muchas veces en giras hasta de un mes viajando de un estado a otro estado, a otro estado, y no vemos multitudes de gentes. Vemos uno, vemos dos, vemos esta, vemos aquello. Vimos que quizás llegaron a la reunión 50, 100 este día, y luego vemos que nos cuentan que ya no volvieron a llegar. Y uno dice, Señor, ¿y aquí qué pasa? Y es ahí donde nosotros no tenemos que desanimarnos, hermanos. Y eso es lo que hasta el día de hoy Dios nos ha permitido vivir, hermanos, el no desanimarnos, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, a pesar de cualquier situación, hermanos, Dios nos ha dado ese espíritu de no desanimarnos. Por otro lado, es importante mantener nuestra fe viva, porque no podemos, hermanos, llevar un evangelio en el cual no llevamos fe. No se puede dar lo que no se tiene. Y si yo no tengo fe, no puedo inyectar fe. Y necesitamos mantener dentro de la congregación, dentro de la gente que está oyendo este evangelio, necesitamos mantener una fe viva, de un Dios poderoso, de un Dios actual, de un Dios que en este momento es capaz de poder hacer obras, maravillas. Quizás nosotros en debilidad, pero en una fe viva, porque Dios está con nosotros. Hermanos, algo importante adicional, dar y seguir dando, hermanos. Eso es importante, no os canséis de hacer el bien. Quiere decir, hermanos, de que en su momento uno puede decir, ¡ay, qué razón tuvo de ir! Hemos visto, hermanos, de verdad, en todas estas giras, no solo a nivel de Estados Unidos, a nivel de las iglesias locales, de las iglesias departamentales, hemos visto iglesias casi morir, hermanos. Hemos llegado a iglesias que están ya prácticamente desaparecidas. Y uno puede decir, ¡ay, aquí qué sentido tuvo! Hemos visto, por ejemplo, la iglesia del Petén. Se ha trabajado en iglesia en Petén por muchos años, hermanos. Estamos hablando quizás de unos 13, 14 años, de más 15 tal vez, de estar trabajando en el Petén, cuando sentimos casi desapareció. Pero, hermanos, dar y seguir dando, amar y seguir amando. El día de hoy, pues, la iglesia del Petén está siendo levantada nuevamente. Así, hermanos, hemos visto muchas iglesias que en su momento hemos visto casi sucumbir, la hemos visto casi morir. Sin embargo, esa constancia, sabemos que hay una semilla sembrada, pero lo único es que no podemos saber el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, y eso no lo definimos nosotros. Por eso, no desanimarnos, mantenemos una fe viva, y dar y seguir dando, amar y seguir amando, y este principio es el que nos hace mantener esta semilla con disposición de seguir sembrando la buena semilla. ¿Qué recompensa? La recompensa viene de Dios, hermano. Por eso debemos de proyectar, hermanos, este sentimiento, este ánimo que Dios nos ha dado, para que a pesar de las circunstancias negativas, podamos trasladar y cargarnos de esa buena semilla, y combatir el pecado, combatir la avaricia, combatir todos aquellos principios de falsas doctrinas, aún doctrinas de demonios, que están minando las congregaciones. Compartiendo con alguien, me decía, bueno, es que, ¿por qué hablar de las demás iglesias? Lo que tenemos que pelear es predicar la sana doctrina y poder proliferar el mensaje de Jesucristo, el propósito por el cual la palabra ha sido dada, la semilla, buena semilla. Porque, ¿quién va a decirles, quién les va a hablar la verdad a las iglesias si no hay quien predique? Si nosotros aceptamos las condiciones de los demás y aceptamos las doctrinas erróneas, como que bueno, ahí a ver qué pasa. No, tampoco estamos contendiendo con ninguna religión, no estamos contendiendo con ninguna iglesia. Lo único que estamos llevando es la buena semilla de la fe que salva. Es la semilla que la fe que es para vida eterna. Es sembrar para el Espíritu, para alcanzar vida eterna. Hermanos, entonces estos tiempos difíciles se están moviendo a nivel del ritmo de la economía mundial. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Pues es el Dios economía, hermano. Estamos hablando del Dios dinero, todos los países hablan de la economía, y la base fundamental de la sociedad actualmente es precisamente todo ese proceso económico que vive la humanidad, la cual cada día, hermanos, está envolviendo en gran manera al mundo entero. La misión nuestra, hermanos, dentro de toda esta hecatombe espiritual que se está viviendo dentro de la sociedad, nuestra misión primordial es llevar y hacer discípulos a las naciones. ¿Pero discípulos de quién? Pues discípulos de acuerdo a la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Fundamentar un evangelio en una sana doctrina, llena de sencillez, llena quizás de pureza, llena de amor, llena de unidad, de fortalecimiento, de todos aquellos valores espirituales basados en la doctrina de Jesucristo. Cuando hablamos, hermanos, de esto, veamos lo que dice el libro de Efesios. Aquí en el libro de Efesios, y es donde la iglesia, hermano, no debe de perder tiempo, y nosotros no debemos de perder tiempo. Efesios 16, vamos a ver, 1:16, creo que, vamos a ver, 5:16, Efesios 5:16, veamos desde el 15, ¿cómo dice? Mirad pues con diligencia cómo andéis, y esto es bien importante, iglesia avivando la fe, y cada uno de sus miembros, iglesia verdadera de Jesucristo, que esté en cualquier parte de este mundo, mirad pues con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Mucha atención, pongámosle mucho seso a esto, cómo andéis, no como necios, sino que dice, sino como sabios, y esto es lo importante. ¿Y qué es andar como sabios, hermanos? Aprovechando bien el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos bien el tiempo? Sembrando la semilla para espiritual, para salvación, para vida eterna. Eso es aprovechar bien el tiempo. No estar con doctrinitas ahí vacías, hermanos, que únicamente envuelven a la gente en distractores y creándoles expectativas materiales que van a morir junto con ellas. Aprovechando bien el tiempo. Y dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál es, ¿qué dice? La voluntad del Señor. Cosa más maravillosa. Y acá dice entonces, no os embriaguéis con vino. Hermanos, puede ser vino no solo de alcohol, sino vino de religión, hermanos. Todas esas corrientes religiosas que envuelven a la gente en un emocionalismo, tratando de hacer creer que esa felicidad superficial es espiritual, cuando es emocional únicamente. Lo mismo, hermanos, en los estadios, aplaudiendo a unos futbolistas o a un cantante o algún deportista. Hermanos, es una psicosis de grupo, la cual se levanta como pareciera algo espiritual. Igualmente, la religión aprovecha esas emociones que son embriaguez, en lo cual hay disolución. Al final, pleitos, contiendas. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a otro pasaje que creo que es sumamente importante, y es precisamente en el libro de Filipenses. Y aquí, hermanos, nos habla precisamente en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pero leamos antes desde el 1. Por tanto, Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Oigan, ¿con qué es esto, hermanos? Esto estamos hablando de un evangelio, hermanos, no de conveniencia material, sino de unidad espiritual. Esta es la buena semilla. Hermanos, porque Dios ahí en medio de su pueblo es donde envía bendición, donde envía vida eterna, hermanos. Acá las iglesias normalmente están llenas de una serie de tendencias, de competencia. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pleitos, hermanos, por las mismas privilegios dentro de una iglesia. Se vuelven competencias de familia dentro de la iglesia, se vuelven situaciones, hermanos, que ya no tienen nada que ver con el evangelio verdadero de Jesucristo. Antes bien, oiga, esto es maravilloso, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. Hermanos, de verdad, si aquí nadie somos más que otros, esa es la buena semilla. Hermanos, si tú eres bueno para esto y parecieras como que eres genial en algo, hay otro que es mejor que tú. Y quizás en esto no te supere, pero te va a superar en otra cosa. De manera de que el sentir de nuestro Señor Jesucristo, la buena semilla para salvación, está ubicada precisamente en esa unidad. Y dice, no mirando a cada uno como lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los otros. Por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, qué cosa más maravillosa. Estamos hablando del Dios de la gloria, del dueño de todo, del creador del universo, el cual dice, me despojo de todo esto y voy allá con ustedes. Voy a ver qué se siente ser humano. Voy a tratar de comprenderlos en toda la intensidad, en toda la dimensión. Voy a dejar todo esto por amor a esos hombres que fallaron, por amor a esos hombres, los cuales les voy a llevar un mensaje de esperanza, les voy a enseñar qué es lo que significa el amor, ese es el evangelio que salva, y Jesucristo viene, se despoja de toda aquella gloria suya para venir con nosotros y decirnos: aquí estoy. Aquí estoy como uno de ustedes. Tengo hambre, tengo sed, tengo tentaciones igual que ustedes, tengo dolor igual que ustedes, tengo enfermedades igual que ustedes, los entiendo perfectamente. Oiga, hermanos, es de este evangelio estamos hablando. Jesucristo no vino entonces a predicar cómo hacer fortuna, cómo tener grandes cosas, vino a despojarse de aquello para mostrarnos el verdadero amor, que no consiste en las cosas materiales, sino consiste en esa buena semilla que va a ser para salvación. Este es el mensaje, uno de los centros más perfectos del Evangelio de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, Él estaba en toda su plenitud, y dijo: no me importa ser Dios. ¡Ala! ¿Cómo es posible que el Dios del universo diga: no me importa ser Dios? Dice: no me importa, como cosa que decir, bueno, yo soy Dios, y como quien dice, yo no tengo obligación, pero yo no me voy a aferrar a esto, dice, en lo absoluto, no me voy a aferrar, sino me voy a despojar yo mismo, nadie me está obligando a mí. Hermano, esto es maravilloso. Nadie me está obligando a mí. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Él no vino a ser servido, Él vino a servir precisamente. Estos son los principios: servir, amar, estar en unidad. Esta es la buena semilla, esta es la fe que nosotros debemos de predicar. No esa fe con egoísta para una prosperidad económica ni material. No esa prosperidad que va a servir para envanecer el corazón y la vida del hombre. No para establecer regímenes de tipo intelectual, social o económico. Sino aquel que se despoja para decir: aquí estoy, y negar tu vida para poder llevar este evangelio al mundo, este evangelio que salva, este evangelio para eternidad, este evangelio que no se queda en este mundo, sino que va a hacer trascender a la eternidad misma. Hecho semejante a los hombres y estando ahí como hombre, ¿qué dice? Se humilló. Ah, todavía se humilló más. A sí mismo, Él mismo lo permitió, haciéndose obediente, ¿qué dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, de verdad, si analizamos este principio doctrinal de Dios, este principio de vida de Dios, ¿qué es lo que Él hizo? ¿Y qué es lo que realmente le dio la victoria a Jesucristo sobre la misma muerte? ¿Y qué es lo que consiguió habiendo entregado esa vida? Esa semilla que estaba ahí, esa semilla para salvación. Oiga, a veces la gente cree que ya está en la gloria solo porque se sintió una emoción fuerte, sintió un temblor de cuerpo, cree que ya está en el cielo, que recibió ya está en la eternidad. Ustedes están, como dice el apóstol Pablo, como que están reinando, y nosotros aquí angustiados y todavía sufriendo, y ustedes reinando. Para poder tener la exaltación se necesita antes tener la humillación, y parte de la humillación es entregar nuestra vida predicando esta doctrina. Hermanos, no esperemos nada a cambio, la recompensa viene de Dios. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando Jesucristo se presenta en esa condición? Hermanos, entonces viene el Padre y lo levanta, por la cual Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó. ¿Hasta dónde? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es que Jesucristo, por esa obra maravillosa, hermanos, es exaltado y puesto sobre todas las cosas. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Quién es exaltación? ¿Quieres estar un día en esa dimensión espiritual juntamente con Jesucristo? Estamos ahí sentados a la diestra con Jesucristo. Queremos esa exaltación de parte del Padre. Tenemos que tomar el camino de Jesucristo. Tenemos que sembrar la semilla. Ese fue el trabajo de Jesucristo. Venir a sembrar la buena semilla de la fe para salvación. No para prosperidad en este mundo. Hay muchos pasajes, hermanos, que realmente, por razón de tiempo, no logra uno llegar al punto. Pero quisiera leer este pasaje aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Tú no te preocupes, como te dije anteriormente, tú no sabes cuándo vas a ver el resultado. Tú siembra calidad de semilla, buena semilla, ten la seguridad que la doctrina que estás sembrando es una doctrina maravillosa, punto. El resultado, como te dije, puede ser rápido, el resultado puede ser lento, el resultado puede ser de toda la vida y quizás nunca la vivas. Pero tú sigues sembrando calidad de siembra y calidad de semilla. Mantén firme tu no desanimarte. Mantener tu fe viva. Dar y seguir dando. Amar y seguir amando como principio de vida. En este pasaje del libro de Eclesiastés capítulo 11 dice: echa tu pan sobre las aguas. Ahí estamos, el pan sobre las aguas, ahí estamos. Predica la palabra, da el mensaje de vida, aunque no lo quiera nadie, aunque te desprecien por ello, aunque el mundo se ponga violento, hermanos. En este viaje vimos violencia incluso hacia nosotros por esta palabra viva que estamos predicando. Sin embargo, hay que echarla a las aguas. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué dice? Lo hallarás. Muchos días, no sé cuándo, quizás no lo puedas ver con tus ojos, pero tarde o temprano va a dar fruto esa siembra de esa buena semilla. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Como que dice, sigue predicando, y sigue predicando, y sigue predicando. Y vas a ver que las cosas, de alguna manera, tal vez no las vas a ver, pero va. No esperes tu paga hoy. No esperes que alaben tu mensaje. No esperes que te digan, ah, hermano, qué tremendo lo que estás haciendo. No esperes nada. No esperes ninguna retribución económica. No esperes ninguna retribución de nada. La retribución viene de Dios. Porque Él es. De Él es la empresa. Y estamos trabajando para Él. Somos la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia verdadera. La cual va a prevalecer sobre la destrucción de este mundo. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramará. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar del árbol cayere, ahí quedará. Quizás muchas veces uno puede desanimarse ante las circunstancias y decir, no, como que no es posible. Al contrario, hermanos, en cuanto más padecimientos tengamos, en cuanto más dificultades haya, eso nos ubica que estamos predicando el verdadero evangelio. Quizás si estuviéramos predicando el evangelio, hermanos, falso, hermanos, el diablo no le pondría sentido. Pero ve la violencia, hermanos, con que reacciona, hermanos, de verdad, un individuo como el que vimos allá en Texas, en Houston, hermanos, ante la palabra, hermanos, el cual el enemigo se ve enfurecido, se ve, hermanos, como que quería destruirnos. Yo no podría decir, ay, qué duro es esto, no vale la pena, está riesgoso. Es cuando mejor debemos de sentirnos, es cuando más segura debe sentirse la iglesia de Jesucristo, porque estamos en la verdad. De otra manera, el enemigo no reaccionaría, hermanos. No nos sintamos desanimados ante ninguna circunstancia de estas, hermanos, porque Dios es fiel, su palabra es fiel, y estamos en la mano del Señor. Vamos a leer un último pasaje aquí en 2 de Corintios 11 y 22. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, de alguna manera, pues hacían del mismo ministerio del apóstol Pablo, como quien dice, saber si será mero apóstol, saber ni qué será, y muchos pusieron incluso en duda el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, con cierta ironía y cierta, tal vez no arrogancia, pero sí explicando realmente qué es lo que sucedía en su vida, expone de la siguiente manera. Y es precisamente lo que quiero mostrarles. Hermanos, el apóstol Pablo no está esperando salario. El apóstol Pablo no está esperando glorias. El apóstol Pablo no está esperando que alguien le dé y diga, bueno, está bien. Y se, no, él está sabido, y tú debes de estar sabido, que predicar este evangelio es este evangelio de verdad, esta semilla para salvación, esta semilla espiritual, va a tener consecuencias del enemigo. Tenemos un enemigo vivo. Tenemos un enemigo que no está contento con que nosotros prediquemos este evangelio, que no va a apoyar de ninguna manera este evangelio. Y es más, va a tratar de atacar en donde está precisamente el mensaje. Aquí el apóstol Pablo manifiesta sus experiencias vividas precisamente en su ministerio. Y dice, son hebreos, pues yo también, dice, aquí pues como quien dice, él dice, soy de la misma nacionalidad de ustedes, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como quisiera estar loco, hablo, yo más en trabajos más abundantes. Como quien dice, hermanos, cuando hay un llamado de parte de Dios, dice la palabra, y esto lo digo quizás para algunos pastores que estén también oyendo esta noche esta reflexión. Hermanos, al que más le es dado, más se le demanda. Y tenemos que entender que si tú estás dando la cara de este evangelio, estás presentando la semilla verdadera, estás confrontándote ante las potestades espirituales de maldad, entonces habrá que sufrir alguna consecuencia. Y como lo dice el apóstol Pablo acá, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, dice. De los judíos, 5 veces he recibido, ¿qué dice? 40 azotes menos uno. Imagínense, de los mismos judíos, lo habían azotado al apóstol Pablo, siendo el romano. Que esto no va con el contexto, pero ahí aún así. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Ahí en una tabla resultó ahí, después de aquellas tormentas, 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar, en caminos, muchas veces. Hermano, de verdad, alabo y bendigo a Dios. Qué rico se siente padecer por este evangelio. Vale la pena, hermano. Estamos en un evangelio verdadero, en una confrontación ante el enemigo, en naufragios. ¿Cuántas veces en los caminos, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos quedado tirados en las carreteras? Recuerdo que en una oportunidad, yendo para el Pinal, se pincharon 3 llantas del carro y nos quedamos tirados a la orilla de un barranco. Asaltados en esas montañas del Quiché, ¿cuántas veces no aparecieron guerrilleros con metralletas? ¿Cuántas veces, recuerden una oportunidad, cuando llegaron y nos metimos debajo de una lona de un camión, porque estaban haciendo masacres? Estaba lleno de sangre, de disparos, etcétera. Y un hombre nos protegió debajo de la lona y nos dijo, quédense aquí, no se muevan. Una experiencia tan particular, hermano. Y ahí estábamos nosotros protegidos debajo de la lona, solo oíamos la bulla que había. Y recuerdo de que al rato llega el señor ahí del camión y nos dice, salgan, ya no hay peligro para ustedes, no tengan pena. Y recordamos que cuando salimos debajo de la lona iban corriendo los malhechores, iban disparándole los, no sé si eran vecinos o autoridades de ahí, hermanos, vayan en paz, el camino está limpio. Hermanos, experiencias que hemos vivido en el Señor, que no son producto de una fantasía, de una novela, sino que son experiencias que hemos vivido dentro del Evangelio. No nos queremos comparar con el apóstol Pablo, ni quizás con las vivencias que tuvo la iglesia primitiva. Pero cada uno de acuerdo a lo que puede soportar. también Dios así nos va dando. Pero esta es la experiencia del apóstol Pablo, y aquí lo está manifestando, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, a medio río nos hemos quedado varados, hermanos, peligros de ladrones, ya les dijimos, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles por todos lados. A veces dentro de la misma iglesia puede venir alguien y se levanta dentro de otra congregación, dentro de la comunidad, uno no sabe de dónde. Peligros de la nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, mi hermano de verdad. Tan descriptivo. Y cuando uno lee este pasaje, se siente uno tan identificado, hermanos, con la obra de Dios. Y dice uno, Señor, gracias, esta es tu obra. Aquí es donde estamos. Aquí se pelean las verdaderas batallas. Este es tu evangelio. Queremos seguir predicando. Queremos seguir luchando. Y dice, en trabajos y fatiga. ¿Y qué dice? En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además en otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, hermanos, y eso es algo tan tremendo, la preocupación por todas las iglesias. Es increíble, hermanos, son 50, más de 50 iglesias y otras, ¿qué? 6, 10 más en Estados Unidos. Estamos hablando de casi 60 iglesias. Y siempre estamos pensando en aquella iglesia, en aquella otra iglesia, en aquella iglesia que se está levantando, en aquella iglesia en donde hubo un mal testimonio, en donde aquella iglesia en donde no crece, en aquella iglesia que está creciendo, ¿cómo está creciendo? Y esto, mis hermanos, en medio de todos esos conflictos, el apóstol Pablo dice, y me agolpa algo, en medio, o sea, no se centraliza, no puede uno decir, no, aquí estoy pobrecito yo, y no, tenemos que seguir pensando en seguir adelante, en que la iglesia prospere, en que la iglesia tenga ánimo, en que la iglesia siga predicando este evangelio, que no se desanimen ante ninguna circunstancia. Ese es el propósito realmente de un liderazgo dentro de la iglesia. Tener una iglesia, hermanos, no una iglesia acomplejada, una iglesia debajo de una mesa. Al contrario, hermanos, ante cualquier adversidad, en el nombre de Jesús, seguir adelante, porque suya es la victoria. ¿Sí? Esa era la preocupación de Pablo. Estaba en líos personales, pero algo le agolpaba, la preocupación por todas las iglesias. ¿Y aquí dice el apóstol Pablo? ¿Y quién enferma? Dice. ¿Y yo no enfermo? Pues, si también me enfermo, dice Pablo. ¿Ustedes creen que soy de hierro? Yo también me enfermo. Pablo padeció varias enfermedades, hermanos. Padeció de su estómago, padeció de sus ojos y padeció de algunas enfermedades difíciles, hermanos, que cuenta la misma historia. Y pasó por momentos bien difíciles. Y como quien dice, ¿acaso soy alguien de hierro? También, pero tenemos clara la visión. Sabemos y hemos entendido cuál es la verdadera semilla. La semilla para salvación. La semilla para vida eterna. La semilla que no es para prosperidad de este mundo, sino que es esa semilla que Cristo vino a enseñarnos a través de ese sacrificio, de esa muerte y de esa resurrección. Quizás, ¿quién enferma? Yo enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. Pues ahí está. Pues estamos en un mundo, hermanos, en que hay de todo. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es, ¿qué dice? De mi debilidad. Ahí estamos, hermano. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, saben que no miento. ¿Cuál es tu gloria? ¿Y cuál es la mía? Aquí lo está manifestando el apóstol Pablo. ¿Cuál es mi gloria? Mi debilidad. Porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios y podemos hacer obras maravillosas, aunque seamos débiles, quiere decir. Que no importa que estemos en este cuerpo que se enferma con este riesgo que acá, porque hay, agolpan a veces ideas y pensamientos en nuestra mente y estamos ahí a veces un poquito afligidos y qué sé yo, pero ¿qué? Esa es mi gloria, que siendo débil, que siendo una criatura normal, que igual que todas, que siendo un pecador igual que todos, Dios nos dé y nos use para poder sembrar la semilla verdadera. Esa es nuestra gloria, hermanos. O sea que nuestra gloria no son nuestras capacidades. Nuestra gloria es la capacidad de Dios en nosotros, en la cual haremos proezas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé. No digo aquí, oh, vengo aquí, no, yo me voy a enfrentar. No, hermanos, nuestra protección viene de Dios. Nuestra misión es clara. Y la iglesia, avivando la fe, y la iglesia verdadera de Jesucristo, en donde quiera que está, que esté, los miembros de esta iglesia verdadera tienen que tener grandemente clara la idea en su mente y en su corazón. Tenemos la doctrina más segura, la palabra profética más segura, en la cual nosotros podemos confiar de todo nuestro corazón. Hermanos, no nos asustemos. Quizás el enemigo se pueda levantar. Hay momentos difíciles, hay momentos de debilidad, hay momentos en que las fuerzas físicas no dan, hay momentos de flaqueza, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿cuál es nuestra paga? No esperemos recompensa de este mundo. Como dice el título de la enseñanza, la recompensa viene de Dios. Esperemos, hermanos, quizás en este mundo el ejemplo de Jesucristo y aún la figura que presentó a la gente no fue la mejor. Miren, ¿y por qué me siguen? Que aquí no tengo nada que ofrecerles. Las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, y yo no tengo nada. Los discípulos quizás esperaban en Jesús un caudillo, un hombre fuerte que pudiera levantarse en mano revolucionaria, y Jesús no reaccionó ante esto. Jesús nos dio el ejemplo y nosotros debemos de seguir sus pisadas. Ánimo, iglesia, no desmayemos por nada. Pastores de las iglesias de Avivando la Fe, no pierdan la pista. No se desvíen ante sentimentalismos, ante doctrinas de demonios, ante doctrinas que ofrecen cosas materiales. La recompensa viene de Dios. Y este mensaje, y no solo para los pastores, sino para cada uno de nosotros, en el cual a la misma iglesia le dice el Señor: id y haced discípulos a las naciones. Que Dios nos ayude. Quiero en esta noche glorificar el nombre de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, y porque para siempre es su misericordia. La recompensa viene de Dios, hermanos. Que Dios le bendiga, mucho ánimo, y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Un abrazo fraternal a todos. Amén y amén.